Es para mí entonces un gran gusto estar aquí. He venido muchas veces a Nicaragua cuando ya no tenía, y en cada ocasión realmente lo he disfrutado muchísimo. Entiendo que a veces la vida es un poco difícil. En la situación de educación en cualquier país, también en Nicaragua. Pero también hay muchas maneras en que uno puede esperar hacer cosas muy buenas en este país. Y quisiera hablar de algunas de las cosas que sí se pueden hacer al involucrar a la ciencia y los científicos en el proceso educativo. Entonces, yo creo que para todo el mundo que vive en esta sociedad está absolutamente claro que la ciencia es una parte integral de nuestra vida cotidiana. Muchos ahí están sentados ahí, ya se van aburriendo, los primeros ya están viendo sus smartphones y sus tabletas, ¿verdad? Y apenas he empezado. ¿Pero por qué? Porque la ciencia realmente ha cambiado la manera como vive la gente. Los smartphones son particularmente interesantes porque resulta que en África ha habido un mayor uso de teléfonos celulares que en cualquier otra parte del mundo. Tal vez todo el mundo aquí tenga uno, pero en Soweto, uno de los guetos más pobres en Sudáfrica, 99% de la población tienen un celular y ha hecho una enorme diferencia en su vida. Y si uno piensa un poquito lo que han hecho las computadoras, las tabletas, y ahora parece que Apple va a salir con un reloj. Yo no sé por qué alguien quiere una computadora en su reloj, pero ni modo. Estas cosas están por todo lado. Y realmente fue basado en un trabajo de física muy, muy buena acerca de cómo funcionaban los laboratorios de teléfono, y de ahí viene todo eso. Entonces, otra cosa que todo el mundo está familiarizado en la tecnología, pero en medicina, cuando yo era un niño, yo sufría mucho de infecciones. Cada vez que me cortaba la pierna, se infectaba. Y yo era una de las personas que cualquier raspón ahí en el campo de fútbol se me infectaba. Y en aquel día no había tratamiento, no había, o sea, no era muy bueno, ¿no? O sea, se ponía ahí un poquito, un pañuelito caliente, usando, digamos, un pañuelo con agua muy caliente para matar la bacteria. Y créanme, eso no es la mejor manera de matar bacterias. Luego vinieron los antibióticos y de repente cualquier infección se trataba muy fácilmente con antibióticos. Los antibióticos han hecho una enorme diferencia para muchas personas. Pero claro, al ser humanos, la primera cosa que hacemos cuando descubrimos algo muy, muy bueno es que lo abusamos. Entonces, ahora resulta que hemos llegado a un punto donde tanta gente usa antibióticos y tanta gente los usa de manera incorrecta que tenemos relativamente pocos antibióticos que todavía nos quedan que son efectivos y eficaces. Y yo pienso que en un país como Nicaragua hay una excelente oportunidad para científicos hacer algunas cosas en este campo. Otra manera en que ha habido grandes mejoras en nuestra mejora como resultado de la ciencia ha sido en el área de los alimentos y la agricultura. Claro, todos ustedes saben que la agricultura, o como nosotros la entendíamos, realmente empezó hace 5 o 6 mil años en Mesopotamia, donde la gente descubrió, ¿verdad?, que podía tomar los granos del trigo y los podría cruzar y lograr nuevas cepas. Entonces, a través de los años, lo que hemos logrado es producir cada vez mejores cultivos, mejores cepas, utilizando esta técnica de crianza de plantas. Y en los últimos, como o cultivo de plantas, en los últimos 50 años, es una tremenda ciencia. La ciencia que se utiliza es dramático con la manera como la ciencia ha influido en la agricultura. Y sin esta ciencia, nuestras vidas no serían absolutamente nada así de buena y llena de confort como es hoy. Pero uno de los problemas que ha acarreado la ciencia es que muchos científicos no han sentido que es necesario decirle a sus co-ciudadanos, conciudadanos, qué están haciendo. Ni se dan el trabajo de explicar a la gente en general cómo funciona la ciencia, cuál es su fundamento y cómo puede ser útil a la sociedad. Y eso ha abierto la puerta para que varios grupos de personas entonces han decidido, bueno, algunos aspectos de la ciencia no les gusta. Entonces, resulta que es muy fácil entonces criticar la ciencia simplemente porque se aprovechan del hecho que la mayoría de las personas no entienden muy bien la ciencia. Lo le dan como cursos en las escuelas, como una cuestión así de rutina, de memorización. Aquí hay que recordar, aquí sepan el nombre de esos cinco árboles, ¿verdad? Pero sin enseñar realmente hace que las personas piensen cuando aprenden ciencia, ¿no? Estoy hablando aquí de primaria, de secundaria, y es un problema muy grave. Y uno que se encuentra en Estados Unidos también o en Europa, eso no es solo una cosa de países pobres. No hemos enseñado la ciencia tan bien como deberíamos hacer. Y es muy triste pensar que eso ha ocurrido y sigue ocurriendo. Y es triste para todos aquellos de ustedes que tienen niños. Ustedes saben muy bien que cuando sus niños tenían 2, 3, 4 años, eran muy curiosos. Querían saber, ¿se recuerdan? ¿Qué era eso? Preguntaban a cada rato. Y todos niños son científicos naturales. Son, por naturaleza, pequeños científicos. Y lo mandamos a la escuela y hasta ahí llegan. Y hacen que sea difícil, aburrido y algo que detestan. Y eso es muy triste. Y el resultado es una población, una ciudadanía que simplemente no les interesa la ciencia porque han perdido todo interés por la, han perdido el entusiasmo y el interés por la ciencia. Y tal vez la mayoría de la gente aquí sí tiene interés por la ciencia y por eso están aquí hoy, pero en general, en toda la población de Nicaragua, por ejemplo, o en los otros países, la gran mayoría de la gente no les interesa mucho la ciencia. Ahora bien, fuera de la educación en la escuela, que es algo que realmente tenemos que mejorar y que hay que hacer desde los primeros años de escolaridad, es también los medios de comunicación, la educación en los periódicos, la televisión, ahí también se debe enseñar, ahí se debe enseñar ciencia. Y a veces vemos programas televisivos o supuestamente noticia, que un nuevo descubrimiento o alguna ciencia alimentaria, algo ha sido descubierto. Pero en vez de aprovechar el hecho de que se podría utilizar esta noticia para enseñar ciencia y explicar la ciencia detrás del hallazgo, a menudo es simplemente una cosa superficial y bueno, un día fulano de tal, ¿verdad? Y descubren, bueno, no coman huevos porque hay demasiado colesterol. Luego descubren que, no. Ahora los huevos están excelentes, coman huevos, coman mejor más huevos. Y así van con la leche, con la sal y con todo, ¿verdad? Y eso no es ciencia, pero muchos periodistas cuando hablan de ciencia en los medios, la mayoría de ellos no saben de lo que están hablando. Están buscando una buena historia, una noticia, pero no entienden ciencia. El cambio climático. Cada vez que se menciona el cambio climático, ellos piensan que tienen que mostrar gente que piensa que no está ocurriendo, gente que niega, ¿verdad? El cambio climático. Pero hoy por hoy, 95% de la comunidad científica sabe que sí hay cambio climático, está ocurriendo. Nadie en la comunidad científica está debatiendo eso, ¿verdad? y muy pocos científicos lo niegan, pero y a veces hay, pues, como digo, un 5% que lo dice para llevar la contraria, pero por lo general, y claro, los políticos, sí, ahí hay políticos que agarran por ahí, si ellos sienten que la ciencia apoya su argumento, entonces están a favor, pero si piensan que la ciencia no apoya su argumento, entonces no quieren, se hacen los locos y no quieren conocer nada. Entonces este es un problema muy grave. No solo en este país, sino en muchos de los países en vías de desarrollo, en Estados Unidos, en Europa. Hay muchos políticos que no saben nada de ciencia. La mayoría son abogados. Saben, no quieren saber de ciencia, no les interesa la ciencia y solo quieren oír la ciencia si apoya alguna posición política que ellos ya han tomado. Eso está malo. Tienen que oír lo que dice la ciencia y en base a lo que dice la ciencia tomar decisiones y hacer política. Ahora quisiera hablar un poquito de las universidades, ya que esta noche estamos en un auditorio universitario y bueno, obviamente las universidades juegan un papel muy muy importante si vamos a hablar de educación de personas, pero desafortunadamente las universidades tienden a interactuar con un segmento muy muy pequeño de la sociedad. Aquellos pocos que pasaron primaria, secundaria, pasaron por todos los exámenes y llegaron a la universidad, pero es una población pequeña. Hay muchas cosas que hay que enseñar en una universidad y una de ellas es la continuación del tipo de enseñanza que hay en secundaria, pero a un nivel más alto. Y eso está bien. Pero aquí quiero enfocar con la ciencia, porque cuando llegamos a lo que es la ciencia, queremos cerciorarnos de que lo que se enseña es lo más actual que hay. Y eso no siempre es fácil, porque ahora, hoy día, la ciencia se mueve muy rápidamente. Ustedes saben, ¿no?, que las cosas cambian. Un año una cosa, después se descubre algo. O sea, es muy difícil estar actualizado con todas las novedades que ocurren. Y eso es en particular la verdad para quien es profesor universitario. No es fácil mantenerse al día, sin embargo, es esencial. Y tenemos que enseñar lo más novedoso, no algo que pensábamos era cierto hace 20, 30 años en algún libro de texto que hoy ya no es considerado cierto. Un gran reto. Otro papel de la universidad es alentar la investigación. Y la investigación es muy importante. Uno de los elementos clave de la investigación en las ciencias es que uno quiera preguntar, hacer preguntas interesantes en el contexto de la universidad y quieres enseñar a los estudiantes cómo hacer preguntas interesantes y luego cómo buscar las respuestas. Y el así llamado método científico, que es algo que se ha utilizado mucho en los últimos 200, 300 años, en que se generan hipótesis, se prueban las hipótesis, se hacen buenos experimentos, y es una manera magnífica de hacer ciencia, pero no es la única. Y en realidad lo que estamos viendo ahora es algo incluso un poco peligroso para la ciencia. Y es que la gente a veces piensa que es lo único que tienen que hacer es juntar enormes cantidades de datos. Y entonces, por ejemplo, la secuencia de ADN, y cualquier organismo que encuentran, y luego te dicen, bueno, aquí ahora vamos a saber cómo funcionan esos organismos. Pero todo lo que hace el ADN es dar una especie de plan maestro de cómo tal vez funcione el organismo, pero tienes que hacer mucho trabajo investigativo y muchos experimentos para entender bien cómo funciona. Yo le puedo dar, por ejemplo, un dibujo muy, muy detallado de cómo funciona de un automóvil, y le puedo decir, ese es el distribuidor, pero si usted no sabe cómo funciona el distribuidor, de nada te sirve saber dónde es y cuál pieza es. Entonces, estamos en peligro ahorita en muchos países, en Estados Unidos, Europa en particular, de juntar datos y datos y más datos y pensar que datos son conocimientos. Datos no son conocimientos. Es el mismo problema de los niños cuando los enseña a memorizar A, B, C, D y luego a un examen y cuáles son las primeras tres letras del alfabeto. Bueno, te enseña, sí, sabes A, B y C, te enseña a recordar los datos y los puedes repetir cuando te pregunte, pero no significa que entendas nada ni que sepas leer. Tenemos que entender los fundamentos de la ciencia para poder hacer y tener progreso. Y entonces eso es no solo en las escuelas, pero en particular en las universidades. Por ahora todo está a un nivel más alto. Quisiera darles unos ejemplos de cómo la investigación ha ayudado países en vías de desarrollo. Uso solo tres ejemplos. Y quisiera empezar con el de Singapur. En Singapur, un magnífico ejemplo de un país que básicamente no tiene recursos naturales, con excepción de su gente. Son personas muy inteligentes, muy, muy bien educados por los gobiernos, tomaron decisiones estratégicas que iban realmente a educar a su población, y lo han hecho. Han decidido de que se iban a ser capaces de prosperar económicamente. De nada sirve dependerse de recursos naturales, de toda manera no lo tenían, y por lo tanto se iban a basar en el poder de los cerebros humanos, y lo han hecho, y tienen uno de los mejores sistemas educativos en el mundo. Tiene un problema. El problema es que no permite tanta creatividad como debería. Pero una de las cosas que uno realmente tiene que hacer si uno quiere que la gente sea exitoso en las universidades, en las escuelas, en las sociedades, hay que permitirles que sean creativos y hay que dejarles rebelar. La rebelión es una cosa excelente, es una cosa creativa. Si todo el mundo oye a su profesor, oye a su padre y su mamá, pero de vez en cuando es bueno que un niño diga, no, eso no está bien, yo no lo creo. Y yo siempre he practicado eso en mi vida. Si alguien me dice, yo pienso que usted debe estar haciendo eso, yo normalmente pienso, bueno, entonces significa que tal vez eso sea para ellos interesante y voy y hago exactamente lo contrario. Y si alguien me dice, eso no lo haga, yo digo, eso sí debe ser interesante, seguro que es bueno. Si no quiere que yo lo haga, seguro que es interesante. O sea, hay que llevar la contraria y hay que reaccionar a las autoridades, hay que reaccionar cuando vienen con sabiduría convencional. Y en el Oriente hay todavía que aprender eso, pero eso viene cambiando. Han gastado montones de dinero en la ciencia, tener una economía muy bien desarrollada, mucho tiene como fuerza motriz la ciencia. No han hecho todavía, digamos, los grandes descubrimientos que son capaces de hacer, pero yo pienso que con el tiempo sí lo harán. Con lo cual vamos a Cuba. Cuba es un caso muy interesante y tiene algunas similitudes con Nicaragua. Cuba, cuando llegó Fidel al poder, él decidió que la ciencia iba a ser muy importante para el país y empezó la industria de biotecnología. Ahí él usó recursos, construyó un laboratorio y alentó a la gente a realmente interesarse en la biotecnología. Eso fue hace mucho tiempo, como resultado de muchas cosas que han pasado a Cuba, incluyendo el embargo de los Estados Unidos y mucha otra cosa. Encontraron que era muy difícil, pero sin embargo, hoy lo que Cuba exporta son los productos de la biotecnología, y poca gente lo sabe, pero hacen vacunas y otros reactivos que exportan a los Estados Unidos, porque los Estados Unidos no lo sabe hacer. Cuba ha sido increíblemente exitoso en este cambio. ¿Por qué? Porque abrazaron a la ciencia y se involucraron y tomaron en serio la ciencia. Y China, bueno, el gobierno chino es un gobierno muy interesante en el sentido que casi todos que están asociados con los más altos niveles del poder en la China es o un científico o un ingeniero. Y ellos decidieron hace rato que la ciencia y la ingeniería iba a ser muy importante para el futuro de la China. Y empezaron a invertir en todo tipo de proyectos científicos, proyectos de ingenieriles, no todos los mejores del mundo necesariamente, pero sí, por lo menos van en la dirección correcta. Creen en educar a la gente, usan en tremenda, o sea, asignan enormes cantidades en la educación. Eso sí, no son grandes amigos de la creatividad en la de los estudiantes. No le gusta que los estudiantes digan no a los profesores, pero eso va a ir cambiando. Es una sociedad muy grande y va a ser mucho más difícil para contener al espíritu rebelde de alguno de sus estudiantes y científicos. Es interesante porque los líderes chinos quieren están desesperados para que un chino gane un premio Nobel en algún campo de la ciencia. Ahí sí, eso para ellos sería lo máximo. Y yo siempre les digo, pero lo único que tienen que hacer es permitir a estos jóvenes que se rebelen. Dejen que sean creativos, que hagan la ciencia que quieren y no la ciencia que tal vez sus profesores o las universidades o el gobierno les diga que hagan. Tal vez el gobierno no quiere oír este consejito, pero estoy seguro, si quiere tener una buena comunidad de científicos haciendo descubrimientos, los descubrimientos importantes, entonces eso se vuelve la fuerza motriz de la economía, y si quieren ganarse premios, pues hay que dejar que los estudiantes sean pues libres. Si no, van a hacer muchas cosas, pero no así de vanguardia. Investigación y cómo hacer investigación en países en vías de desarrollo. Y tal vez una de las lecciones más importantes aquí tiene que ver específicamente con los nichos especializados. Lo que no se quiere hacer en un país como Nicaragua es intentar entender cómo funciona el bosón de Higgs, por ejemplo, ¿verdad? Proyectos caros, de la astrofísica, este tipo de cosas. Dejemos eso a los japoneses, al Reino Unido y a Estados Unidos. Hay que buscar áreas en que aquí en Nicaragua se puede hacer algo muy significativo y donde no hay mucha competencia de otras partes del mundo. Y un par de estas áreas les voy a mencionar más adelante. Es posible, pero hay que ser creativo. Y hay que pensar un poquito en estas pequeñas áreas donde un país como Nicaragua sí puede hacer una diferencia y hacer trabajo que no se hace en otras partes del mundo. Una de las cosas que hay que hacer es explotar los recursos locales. Y lo que hay aquí en abundancia es biodiversidad. La gama de vida biológica que hay en Nicaragua es tremenda. Hay muchas, muchas especies, cosas que se pueden ver, cosas que no se pueden ver, hongos, cosas viviendo en el océano, en los árboles, bacterias, virus, que son únicos en Nicaragua. ¿Pero los conocen? No, la verdad es que la mayoría de ustedes no, porque nunca fueron y salieron a intentar documentar todo eso para saber exactamente qué es lo que ustedes tienen. Y creo que hay que ser muy cuidadoso para no hacer lo que hicimos nosotros en Occidente, que fue destruir nuestro medio ambiente sin siquiera conocerlo. Y desgraciadamente este proyecto del canal sería muy bueno que se pensara a mayor profundidad, ¿verdad? Hay que hacer realmente un estudio de impacto ambiental para ver exactamente cuál será el impacto sobre el medio ambiente. Si eso no se hace, si no se sabe cuál es el impacto, entonces hay un riesgo de destruir especies que podrían ser muy, muy valiosos en el futuro. Y voy a meter un par de especies que podrían ser afectadas. Pero sí hay que ser muy cuidadoso de no destruir este magnífico ambiente que hay aquí en Nicaragua. Nicaragua tiene algo único, algo que van a poder explotar de manera sostenible. Pero claro, si se destruye como se hizo en tantos países de Europa y en partes de Estados Unidos, no lo podrán hacer. Luego tienen que abrazar nuevas tecnologías. Eso no significa salir y comprar los instrumentos más caros, pero sí tienen que ver lo que está surgiendo, lo que sale en el mercado, los instrumentos. Una de las cosas, por ejemplo, y ya lo mencioné, la secuenciación de ADN, todo el mundo también anda en eso. Antes era tremendamente caro hacer eso, ¿no? La primera secuencia de los genomas humanos costó algo como $1,000 millones, una cantidad tremenda de dinero. Hoy vale entre $1,000 y $3,000, o sea, ya cualquiera lo puede hacer. El precio de la secuenciación de bacterias sencilla, como $100, y se puede hacer en un día. Es tan fácil documentar lo que se tiene al aprovechar la secuenciación de ADN, que es una tecnología que realmente hay que traer al país aquí para poder hacerlo aquí a nivel local de manera barata y aprovechar estos recursos que sí existen y ya no son caros. También hay que tener un entorno en que hay mucho apoyo, donde la gente que quiere hacer ese tipo de cosas sienten que está bien hacerlo. Y eso no significa traer un dinero, hay recursos para que vayan y compren el mejor equipo o pagar a algunos técnicos o que expediciones salgan a buscar cosas. Una de las cosas que se puede hacer es cerciorarse de que los jóvenes que entren y pasen por las universidades sienten que se les respeta y que se les valora lo que ellos saben y que se está trabajando para garantizar que tengan el mejor futuro posible. Para mí los jóvenes es lo más magnífico que hay. Uno es, los jóvenes no tienen temor a nadie. Ellos no piensan que nada los puede parar. Cuando ya uno tiene mi edad, Yo nunca iría, por ejemplo, cerca de un campo de batalla. Yo sé que me pueden matar. Un joven no le importa, más bien le parece interesante. O sea, los jóvenes no tienen este temor a lo desconocido. Y eso es excelente. Hay que alentarlo, hay que hacer lo posible para que ellos realmente, ¿no? Hay que nutrir a los jóvenes para que tengan la mejor educación posible y todo el apoyo necesario. Permítanme hablar un poquito de algunas oportunidades de investigación aquí en Nicaragua. Y la primera que quisiera mencionar está la cultura. Como mencioné, en los últimos 5.000 años, una gran cantidad de tiempo y esfuerzo se ha hecho para hacer lo que llamamos el cultivo tradicional. Pueden ser el cruce de ovejas, de cerdos, de plantas. Lo que vemos en una finca no es natural. Existen porque gente hace 1,000 o 50 años descubrieron que podían hacer híbridos, ¿no? Dos especies relacionadas hacer eso algo mejor. Y esta es lo que tanta gente que está contra los trabajos genéticos están en contra. Pero la verdad es que la manera en que se hizo esta crianza de manera tradicional ha sido cruzar dos especies similares. Y si no se logra lo que quiere, uno puede añadir un mutante o algo. Para llegar a través de mutaciones, llegar donde uno quiere llegar. No es muy natural, es cierto, pero cuando uno hace esos tipos de cruces, entonces uno toma normalmente como 100 genes de un organismo o 1,000, uno no sabe en realidad cuántos, y los coloca en otro organismo. uno no sabe cuáles son esos genes que harán qué va a pasar, pero uno ve el resultado y decide si eso va o no ser útil. Esa es una manera muy poco precisa de hacer las cosas y uno podría pensar que es tremendamente peligroso. Pero afortunadamente, más de hace 100, 200, 300 años, verá, podría ser que alguien hace unos años cometieron errores, alguien hace 200 años cruzó dos plantas y salió venenosa y murió, puede ser. Pero en general, hoy por hoy, son muy cuidadosos de esos cruces. Son venenosos, son saludables, son nutritivos, son peligrosos, tienen las calidades que buscamos y hoy nadie muere de ese tipo de cosas y es la prueba científica. Entonces uno dice, bueno, hice un nuevo producto, ¿es seguro? Todo el mundo sabemos eso, nadie está ahí vendiendo comida que mata a la gente, o sea. Entonces, estos OMGs, mucha gente no quiere productos genéticamente modificados, pero esa es una cosa más propagandística, ¿no? Por lo general, son muy importantes y son importantes porque nos permitirán hacer cosas que no podemos hacer a través de métodos tradicionales. Hablé antes del cambio climático. Una de las cosas que ya estamos viendo es una escasez de agua. Si uno quisiera tomar un tema alrededor del cual probablemente habrá guerras en el futuro, agua. En California se les está acabando el agua para propósitos agrícolas, incluso agua potable en algunos lugares. Y eso no es incomún, no es poco común. Hay muchos lugares en que el agua está cada vez más escasa. ¿Y saben quién usa más agua? Agricultura. Casi 80% de todo el agua que se utiliza en este mundo no es para el consumo humano, es para hacer crecer los alimentos que comemos. Pero sabemos que hay muchos cultivos que son resistentes a la sequía, que pueden vivir con mucho menos agua de lo que les demos. En algunos lugares sabemos exactamente cuáles son los genes en darle a estas plantas la resistencia a la sequía. Entonces tiene sentido, ¿no?, mover algunos de estos trazos de una planta a otra para hacer que una planta empezaría, digamos, tuviera mayor resistencia a la sequía, utilizaría la mitad de la cantidad de agua que use hoy. Entonces, ¿cómo lo hacemos? No es importante, no es relevante y es una manera de conseguir plantas que todavía nos alimentarían usando la mitad del agua. Entonces, hay que entender que la manera en que llegamos a este punto que la gente está tan sospechosa con los híbridos y las plantas genéticamente modificadas empezó con la política europea. Monsanto, DuPont y algunas de las empresas grandes, que son las grandes transnacionales predominantes en Estados Unidos, querían controlar esta tecnología, querían controlar el alimento, la venta de alimentos. Son las grandes empresas que hacen semillas y cuando introdujeron estos cultivos, en vez de introducir algo que sería buenísimo para los consumidores, tal vez, por ejemplo, productos que fueran más sabrosos o más baratos, productos que eran buenos para los consumidores, no les importó. Ellos produjeron productos que les darían más dinero y un poquito más dinero también a los granjeros. Llevaron esos productos a Europa y en Europa hubo una enorme reacción de oposición porque la gente no quería que esas empresas de semillas estadounidenses controlaran el suministro de alimentos en Europa. Ahora, en realidad, prácticamente ya lo hacían porque DuPont y Monsanto habían estado vendiendo semillas desde hace décadas. Pero cuando la gente vio este paso como fue demasiado, fue la gota que rebasó el vaso, y entonces lo natural sería culpar a Monsanto. Entonces, por ejemplo, dejemos de comprar a esta empresa Monsanto, pero ese es un poco difícil si tienes una empresa que está suministrando casi todas las semillas para la comida que usted está comiendo y todo el mundo está comiendo en todos los países, entonces es muy difícil boicotearlos. Entonces, a ver, ¿por dónde andamos? Así. Entonces, la manera en que los políticos, y en este caso los activistas, y Greenpeace fue aquí el problema más grande, la manera en que lidiaron con eso fue, bueno, no podemos pelear contra Monsanto, entonces vamos a pelear en contra de los productos genéticamente modificados. Y lo que vamos a decir es que son peligrosos, que tienen que ser peligrosos, y son peligrosos porque estamos tomando genes de una planta, los estamos llevando a otro lugar, los estamos insertando, creando un híbrido, y entonces eso no es, no es natural, y no estamos respetando las barreras naturales en este proceso. Ahora, en la naturaleza, la bacteria, por ejemplo, ellos, por ejemplo, todo el tiempo los genes de las bacterias se meten ellas mismas naturalmente a las plantas. Ocurre como un proceso natural todo el tiempo. Pero era muy fácil meterle mono a la gente, meterle miedo a la gente. Y a los políticos les fascina meterle miedo a la gente. Entonces empezaron, eso es peligroso, peligroso, pero yo lo voy a proteger. Yo voy a parar esta cosa tan peligrosa y yo le voy a proteger y usted me va a votar por mí. Y eso estaba también detrás de lo de Greenpeace para parar que los productos genéticamente modificados entraran. Y funcionó, funcionó muy bien. Hoy están en el Parlamento Europeo, tienen mucho poder, hay muchos partidos verdes, pero lo que no hicieron bien fue pensarlo bien y pensarlo de una manera científica. Y el problema con este enfoque es que Europa no necesitaban en realidad de esos productos genéticamente modificados. Ellos no necesitaban. O sea, ¿cuándo fue la última vez que viste un europeo hambriento? Más bien son obesos. Mientras que, pero hay otras partes del mundo que no son en Europa y donde sí hay gente en Europa. Y el resto del mundo sí necesita esta tecnología. Pero los europeos no podían decir, mira, esos productos genéticamente modificados son muy malos para nosotros, pero son buenos para vos. Entonces empezaron a nivel mundial a decir que son malos para todos. Es mentira. Es posible que uno podría de manera deliberada cruzar genes y hacer algo nocivo, pero nadie lo hace. Nadie lo hace. Entonces, en los últimos 12 años, todas las sociedades científicas han visto los resultados de estas pruebas de productos genéticamente modificados y todos han llegado a la conclusión que son seguros. Y si yo produjera una lista de todas las academias nacionales de ciencia que apoyan alimentos orgánicamente modificados, sería una lista larga. Si le mostrara, por otro lado, una lista de academias científicas que están en contra de los productos genéticamente modificados, no hay nadie, no hay una sola, un solo instituto científico, una sola academia científica que dice que son peligrosos. Pero eso no ha parado a los activistas. Así que al final del día son los ciudadanos de los países pobres que tienen hambre, que necesitan los alimentos, que van a tener que hacer incidencia. Y esto ocurre en Estados Unidos, en Europa. Hay muchas tecnologías muy prometedoras saliendo de la ciencia que los gobiernos no siempre saben cómo exactamente lidiar con esos descubrimientos. Y eso significa que las personas que quieren acceso a esa tecnología tienen que hacer incidencia. Entonces aquí, ¿verdad? El villano real no eran tanto, ¿verdad? Los productos genéticamente modificados. Básicamente eran las grandes corporaciones estadounidenses. No tienen una reputación muy buena las grandes corporaciones estadounidenses, ¿verdad? Por muchas razones. Y Monsanto tiene mucha culpa en ellos, ¿no? Y realmente los productos genéticamente modificados son buenos y la manera como los promovió Monsanto causó todo este problema. Ahora, una de las consecuencias de estar en contra de productos genéticamente modificados, tal vez no lo sepan, pero en general en el mundo la deficiencia de vitamina A es un tremendo problema. Y para mucha gente su bastimento es el arroz, pero el arroz no tiene beta carotina, que es el precursor de la vitamina A, y se necesita vitamina A para los ojos. Dos científicos en Europa, uno en Alemania, otro en Suiza, decidieron que ellos tomarían los genes que provenían beta carotina al arroz para hacer un arroz que produjera vitamina, bueno, beta carotina y luego vitamina A. Empezaron trabajo en eso hace unos 15 años. Hace 13 años tuvieron las primeras muestras de lo que llamaban arroz áureo, o sea, le da un arroz como amarillento, hace un arroz amarillo, entonces le llamaban arroz oro. Si hubieran permitido que esto avanzara, entonces estaría hoy por hoy, le aseguro, en todas partes del mundo. Pero no, porque fue producido en Europa y por las leyes antiproductos genéticamente modificados no se permitió que se vendiera, no se permitió que se exportara. Había una licencia específica que se necesitaba, que de tal forma que cualquier pequeño finquero que quisiera tener tenía que pagar una licencia y les hicieron la vida imposible con papeleo, con burocracia. Y los europeos estaban en contra, pensaban que era una mala idea. Y como resultado, millones de niños mueren cada año por deficiencia de vitamina A. Una estimación conservadora, tal vez 15 o millones de niños han muerto en los últimos 13 años por falta de vitamina A, que tal vez se podría haber evitado si tuvieran disponible este arroz oro. Y hasta hoy los activistas están en contra porque es un producto genéticamente modificado. ¿Cuántos niños? Mi pregunta es, ¿cuántos niños van a tener que morir hasta que se permita este arroz, este tipo de arroz? ¿15 millones, 20 millones, 50 millones? ¿No? O sea, los productos genéticamente modificados pueden hacer una gran diferencia en cuanto a los alimentos, especialmente en países pobres. Y es un área donde hay tanto antagonismo en muchos de los países desarrollados. Entonces, ¿por qué no hacer eso aquí? Aquí se podrían crear cultivos específicos a Nicaragua, específicos a Centroamérica, tal vez a todo el continente. Se pueden hacer aquí. No es ya una tecnología difícil, ya está descrita. Y eso les brindaría un negocio agrícola que no solo le ayudaría a alimentar a toda la gente pobre que a la malnutrición que hay, etcétera, sino hasta exportar alimentos, y eso sería rentable. Tomaría un tiempito hacerlo, pero tampoco hay prisa. Simplemente hacerlo bien, probar todo y hacerlo, y encontrar aquellos cultivos que Europa y Estados Unidos no les interesa, y de todas maneras no lo van a comprar. Hay muchos alimentos excelentes aquí que muchos gringos no quieren comer. Entonces, trabajen en esos, ¿verdad? Y cosas que sí se pueden vender a los países vecinos y tendrían pues un excelente negocio y alimentarían a su población y la de los vecinos. La lección de todo eso es que cuando la gente en los países en desarrollados hacen política y deciden que van a prohibir lo uno o promover lo otro, no es suficiente solo pensar cuáles son las consecuencias para la gente a nivel local. Hoy vivimos en un mundo en que todo está interrelacionado y todo lo que ocurre en un país rápidamente afecta a otro. Tenemos que pensar siempre en políticas, en cómo van a afectar el resto del mundo, y eso no se hizo en Europa, y yo sí le culpo a los políticos europeos. Hicieron un trabajo terrible al diseñar políticas que afectarían el resto del mundo y no beneficiaron a nadie, solo porque ellos no les interesaba los productos genéticamente modificados, evitaron que otros que sí los podrían haber utilizado y salvado vidas los recibieron. Entonces tenemos que obligar a los políticos a diseñar políticas basadas en la mejor ciencia. Y ahora quisiera hablar un poquito, porque la otra cosa es la salud. Hay algo muy interesante que ocurre ahí, que se puede resumir en lo que está pasando en esta filmina. Esa es una filmina que nos muestra lo que tiene un ser humano típico. Tenemos muchas, muchas células. Y ahora no sé cómo ir a esta famosa filmina. Bueno, no importa. Aquí la cosa es que tenemos muchísimas células, pero hay muchas otras cosas también, y esas otras cosas son bacteria. Tal vez no sepan, pero ustedes están llenos de bacteria. La piel, pura bacteria. El pelo, nariz, ojos, boca, cualquier parte del cuerpo somos bacteria. Y lo que es interesante es que a menudo uno piensa de la bacteria en términos de enfermedad, porque así estudiábamos bacterias, pensábamos que todas las bacterias eran malas y que todas las bacterias causaban enfermedad. Pero en realidad las bacterias que viven con nosotros son nuestros amigos. Son quienes no dejan los patógenos entrar en nuestro cuerpo. Si yo pudiera ver el estómago de ustedes, encontrarían muchos patógenos que quieren enfermarlos, que quieren matarlos. Si yo los pongo en un laboratorio, crecerían muy bien, pero no crecen dentro de su estómago, dentro de su cuerpo. ¿Por qué? Porque hay otras bacterias que los combaten y que los mantienen en su lugar. Entonces es el otro lado de la salud humana. Si yo mato a todas las bacterias, si yo inventara aquí un fantástico antibiótico que matara todas las bacterias, ustedes morirían. No podemos vivir sin estas bacterias. Son tan importante como el genoma humano. Mucho se habla del genoma humano, que va a resolver todos los problemas humanos, que la gran panacea y no sé qué. No es cierto. Pero las bacterias son igual de importantes. Y una cosa que solo ahora estamos empezando a entender, que hay pequeños virus que son bacteriófagos y que pueden crecer en esa bacteria y matarlos. Y no sabemos casi nada acerca de este otro tipo de virus que ataca a las bacterias, pero son cruciales porque la bacteria tiene que poder combatirla, porque si este otro tipo de bacteria los ataca, los mata, así como un virus feo mataría a ustedes. Entonces hay ahí todo un juego biológico muy interesante. Es algo que sabemos muy poco. Casi todo lo que sabemos proviene de secuenciaciones de estas bacterias. Pero bueno, los genes que tengo aquí, normalmente hay tal vez 1 millón, a veces 10 millones genes dentro de esta bacteria que son cruciales para nuestra salud, y solo conocemos como unas pocas docenas, y no estamos gastando mucho dinero en conocerlo. Y yo les aseguro, yo les garantizo que la bacteria que vive dentro de ustedes aquí en Nicaragua son diferente de la bacteria que vive conmigo en Estados Unidos. Y la razón es que nuestra dieta es diferente. Comemos diferentes alimentos y las bacterias que van muy bien, las bacterias que les van bien en el cuerpo de una persona, están acostumbradas y comen básicamente lo que come esta persona. Entonces, esta es un área que será muy, muy importante para la salud humana. No lo descartemos. Y les voy a dar un ejemplo de por qué eso va a ser tan importante a futuro. Ahora, una de las cosas bonitas desde el punto de vista de la investigación de las bacterias es que son relativamente fáciles de estudiar, son pequeñas, las tenemos en el laboratorio, hacemos secuenciaciones, podemos saber cuáles son sus genes. Casi 50% de toda la vida en el planeta son bacterias. Todos los animales, tu perro, tu gato, los árboles, todo eso tienen esas bacterias. No se ven, se necesita un microscopio, pero sí, ahí están. Y la gran parte de lo que hay en el planeta es microbial. Los suelos fundamentalmente son una enorme agrupación de bacterias. Si yo voy en un campo y voy de un lado a otro y camino ahí en esta manzana, encontraré pues diferentes bacterias en diferentes lugares de la Tierra, pero no sabemos mucho acerca de eso. Es un campo absolutamente abierto para la investigación y no es cara. Y es un área donde se puede hacer excelente trabajo investigativo y no gastar mucha plata. Y bueno, Yo tenía una ponencia que llamaba ¿Por qué amo a las bacterias? Y ahora digo, ¿por qué ustedes deben amar a la bacteria? ¿Qué es que no se debe querer en las bacterias? Son excelentes. Ellos nos defienden de los patógenos que nos quieren dominar y hasta matar. Son organismos maravillosos, esenciales para la vida. Ellos entrenan y capacitan nuestro sistema inmunológico. Muchos niños, no vaya a jugar, te vas a ensuciar, y queremos que nuestros niños sean limpios. Mira, la gente más saludable del mundo son los niños, cuyos niños van y andan ahí todo sucio y mocosos y todo, pero tienen todo tipo de sistema defensivo, y son los niños que no tienen todas esas enfermedades que tenemos en Europa y en Estados Unidos, donde los niños son limpios, pero no tan saludables como los chavalitos sucios que vemos en otros países, pero que viven dentro de la naturaleza. Ahora, así que, francamente, no mantengan a los niños demasiado limpios. Un poco de suciedad es siempre bueno. La mayoría de las bacterias son nuestros amigos. Y me gusta hacer la analogía, que si quieren hacer analogía y pensar acerca de la bacteria de manera amigable. Imagine, cuando compran una casa, va y compra su primera casa, ¿no? Una cosa maravillosa. ¿Y qué hace uno? Uno la protege, pone verjas, un sistema de alarma, un gran cerco, de tal manera que uno está protegiendo su casa. Bueno, nosotros somos el hogar de la bacteria y ellos nos quieren proteger. Ellos no quieren que nosotros nos enfermamos, porque si nosotros nos enfermamos, y peor si morimos, van ellos de viaje también. Entonces ellos buscan todo tipo de manera para protegernos. Hacen agentes antibacteriales, o sea, hacen agentes que matan a muchos de los serios patógenos que nos afectan. Y ahora sabemos que no les gusta ni siquiera que tengamos cáncer. Entonces, muchos de ellos hacen también agentes anticáncer y un montón de otras cosas que ni siquiera sabemos. Entonces, eso también, territorio virgen. No sabemos cómo funciona. Es interesante, aún en Estados Unidos, solo muy recientemente han descubierto los científicos qué tan valioso es todo eso. Ahora sí, ¿no? Están gastando un poco de plata en eso, pero el problema es enorme. Y lo bonito es que la bacteria que ustedes tienen es diferente de las mías. Así que ustedes, los mismos nicaragüenses, pueden hacer investigación aquí y cada país lo mismo. Los mayagnas, por ejemplo, seguro una bacteria muy interesante tienen los misquitos, los mayagnas. O sea, es diferente y se puede utilizar de manera terapéutica. solo para mostrar aquí, es hace 150 años cuando empezamos que bacterias causan enfermedades, enfocamos todos los organismos que causan enfermedades. Y por eso la bacteria tiene esta mala reputación. Y en los periódicos y en televisión y no sé qué, la gente piensa, ay, la bacteria es algo malo, hay que... No, bacteria no malo, bacteria bueno, son nuestros amigos, ámenlo, cuídenlos y nútranlos. Ahora, tal vez algunos han oído de probióticos. Los probióticos son estos compuestos que se pueden tomar y te hacen sentir mejor, y algunos tienen bacterias vivas. Una de las mejores cosas es yogurt. El yogur, ¿verdad?, tiene varios tipos de bacterias. Son excelentes para ustedes, hacen milagros realmente para su estómago, muy, muy bueno. Incluso algunas de las bacterias que uno pensaría tal vez un poco peligroso, pero resultan que también tienen unas propiedades útiles. Uno se llama pylori, que tiene que ver con úlcera, pero sí, úlcera, pero te protege del asma. Entonces, algunos de esos organismos que uno un poco, ¿verdad? Algunas desventajas, pero por otro lado son buenos para otras cosas y tienen sus ventajas. Otra cosita, las cesáreas, ¿no? No sé hasta qué punto aquí en Nicaragua, pero en muchos países del mundo, las mujeres ven que es muy conveniente y prefieren una cesárea que un nacimiento natural. Y yo podría decir, bueno, el próximo viernes a la 1 de la tarde voy a ir a tener mi hijo. Y eso es conveniente, sí. Y si lo voy a hacer natural, entonces yo no sé cuándo será, ¿verdad? Pero, ¿qué resulta? Los niños que nacen cesáreas tienen problemas de salud más adelante que otros niños que nacen de manera natural no tienen. Y creo que sabemos por qué. Y la respuesta es que cuando un niño pasa por el canal de nacimiento, va a adoptando toda la bacteria que tienen la madre, y eso empieza todo el proceso de su vida macrobiológica. Entonces, ¿verdad? Todos los fluidos en la vagina y todo eso se cubre al niño de bacteria, y con eso es una bacteria buena que empieza sus defensas, ¿no? Es como ir a una finca y le tirar pues semillas a la tierra. Entonces, hoy por hoy muchos obstetras y ginecólogos, ¿no? Es que hoy por hoy, ellos saben, ¿no? Que hoy por hoy, si es necesario, por otras razones, una cesárea, igual toman fluidos de la madre y, si lo así, pintan a los niños con estos fluidos, porque ya saben que tenemos que cubrir los niños con esta bacteria. Pero una sección cesárea es algo que, ok, sí, puede ser algo bueno, puede salvar la vida de la madre, pero no es algo que, no es una buena opción de hacerlo solo porque quieres tener tu niño en un dado día, en una dada hora, porque a vos te conviene. Y finalmente quisiera hablar de algo llamado Clostridium difficile. Es muy interesante porque causa colitis. Si uno va a un hospital en Estados Unidos, y probablemente aquí también, si pasan mucho tiempo ahí, hay una buena posibilidad que van a tener una infección. Y causa diarrea, unos síntomas horribles, pues. Y el problema es que las cepas que ahora circulan por todos los hospitales, muchos de ellos son resistentes a todos los antibióticos que tenemos. No hay un solo antibiótico que puede luchar y garantizar que va a matar a Clostridium difficile. Por eso se llama difficile. Y los dos mejores, esos dos antibióticos matan algunos del C. difficile, pero no todos. Y si uno tiene una infección de este tipo, no necesariamente te mata, o por lo menos no al inicio, pero sí te hace tan horrible y miserable y sintiéndote mal que quieres solo quedarte en la casa y en la cama. O sea, una situación que te puede dar diarrea en cualquier momento y usted no sabe cuándo y de repente, pa, entonces hay gente que no quiere tomar un bus, no quiere ir en un tren, un avión o a una reunión porque no sabe. Entonces, ¿verdad? Unas historias que me contaron gente que tenían este infecciones de sed difícil y lo que le había curado es que escribían cartas al médico que los podría curar, de que había cambiado su vida totalmente porque habían sido curados, ¿verdad? Y es una de las enfermedades para los que no tenemos buenos antibióticos. Pero la buena noticia es que hay un tratamiento para esas infecciones de C. difficile y es... se llama un trasplante fecal. O sea, se toman bacterias de un individuo, del estómago, del colon, de un individuo saludable, toma estas bacterias y los das a la persona que tiene esta infección de C. difficile. Y 91% del tiempo con eso usted mata a C. difficile con las heces de otra persona. Hay algo dentro de un individuo que no está enfermo, que está saludable, que mata a C. difficile. Entonces, eso no es la cosa más bonita, pensar en heces, ¿verdad? Pero bueno, se busca voluntarios saludables. Usted toma muestras de sus heces y hace una especie de suspensión de la bacteria, saca todo el material sucio, todo lo fétido, y se toma un tubo, se mete por la persona y le da la suspensión. Eso al inicio, ¿verdad? Y sí, funcionaba. Pero ahora eso es desagradable. No es la mejor manera de hacerlo. Entonces una señora, una amiga mía en la Escuela de Medicina de Harvard, la señora Libby Holman, la doctora Libby Holman, ella tiene una mejor manera. Ahora ella aísla esta bacteria, ¿verdad? No sabemos cuál es. Entonces hay que tomar estas heces, hacer una mezcla de esa bacteria. Y encontró una manera de ponerlo en una cápsula, como cualquier cápsula, como remedio. Estas son las cápsulas que ella tiene. Las primeras, desafortunadamente, eran translucentes, no una buena idea porque la gente veía, ¿verdad? Entonces descubrieron una que no se podía ver el contenido y ya todo el mundo un poco más alegre. Y una vez se pone en una cápsula, entonces uno minimiza el riesgo también de un mal gusto después. Pero si hablan con una persona que ha tenido una infección de C. difficile y si entienden que eso les ayuda, lo aceptan, lo quieren inmediatamente. Es tan horrible y desagradable y difícil que cualquier persona que lo tiene acepta este remedio. Ahora, una gran lección aquí. Una es que aquí tenemos una enfermedad, una bacteria que resiste todo, pero hay algo que vive dentro de ustedes que puede matar esta otra bacteria. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? Muy buen área para hacer investigación. Y es probable que muchos de ustedes tienen bacteria que están produciendo compuestos. No sabemos cómo lo hacen, pero puede ser que la bacteria que lo están haciendo en la población japonesa o europea sea diferente de la de ustedes. Y hay muchos, muchos otros ejemplos que van a ir apareciendo donde bacteria normal de una dada población son muy, muy buenas para matar ciertas infecciones en tal vez otra parte. Entonces, lo único hay que descubrir cuáles son las bacterias que lo están haciendo para que lo podamos tener en laboratorio y alimentar, darle pues a la persona que lo necesita. Si se hace esta investigación, es una manera muy barata de tratar a muchos pacientes. La gente con C. difficile pasa por lo menos una o dos semanas en el hospital y después lo mandan a su casa y tienen una vida horrible después por muchos meses. Entonces hay infecciones, ¿no?, que se pueden tratar con ese tipo de trabajo. Hoy por hoy es una caja negra, no sabemos cómo funciona. Vayan y descubran cómo funciona. Descubran cómo esto realmente puede ser útil. Ese es un campo. Otra cosa tiene que ver con el costo. ¿Y por qué el costo? ¿Por qué es tan cara la mayoría de la medicina? la mayoría de las cosas que compramos de las empresas farmacéuticas, los precios han sido arreglados a la medida al mercado, a lo que aguanta el mercado. Entonces, esos antibióticos, los que tratan algunas infecciones de C. difícil, tratamiento típico cuesta $3,000 y además no funciona casi para C. difficile. Una transferencia vale como $500, así como está hoy, ¿no? Todavía no ha perfeccionado, pero las empresas de seguro no pagan por esos trasplantes de heces, pero sí pagan el antibiótico. O sea, prefieren pagar $3,000 para un tratamiento que no funciona, no quieren pagar $500 para un tratamiento que sí funciona. ¿Por qué? Bueno, porque ahí hay mucho material fecal, la gente se preocupa que puede haber una infección, especialmente abogados se meten y entonces andan preocupados de que estas heces de una persona van a hacer daño a alguna persona. Hay hospitales que se rehúsan a hacer esos trasplantes fecales, aunque la persona firme un papel diciendo que no va nunca a hacer un problema. Entonces, porque tienen terror a los abogados. Entonces, eso es algo que se va a volver cada vez más prevalente cuando pensemos de medicina hecha a la medida, medicina personalizada. Vamos a aprender a cómo tratar tu infección y la de usted. ¿Por qué? La medicina va a ser cada vez más personalizada. No significa que tiene que ser cara, pero sí personalizada. Y las autoridades regulatorias normalmente no saben cómo lidiar con eso. Tienen miedo y en algunos casos, sí, ¿verdad? Pero por lo general son sospechosos, tienen temor, son burocráticos. ¿Por qué? Porque tienen miedo de los abogados. Yo tengo una solución muy sencilla. Yo pienso que debemos cerrar la escuela de derecho de Harvard y mandarlos todos a la escuela médica. Esto sí, hacer todos ellos cientistas, porque esos abogados, porque solo hacen dos cosas, o son abogados o se vuelven políticos. Hay que terminar con eso. Mándenos todos a estudiar ciencia. Algunos de ustedes conocen UPS, tiene este magnífico anuncio, ¿verdad? Esta gente que distribuye esos paquetes, todo tienen esta en televisión, que puede hacer Brown por usted, y resulta que Brown puede hacer mucho por usted si uno lo deja. Entonces, mis conclusiones son, si el pueblo de Nicaragua abraza la ciencia, y eso los educadores, los políticos, los docentes y el público en general, si aceptan la ciencia, yo pienso que hay un magnífico futuro aquí para hacer investigación que beneficiará a la gente, beneficiará a la economía, beneficiará a las universidades y a largo beneficiará el mundo, porque se van a descubrir cosas en Nicaragua que serán útiles para todos, no solamente a ustedes. Muchísimas gracias.